Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica.
Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridas radiovidentes. Un saludo especial a quienes nos escuchan y nos ven en el norte, en Antofagasta, en el centro, Quinta Región, Región Metropolitana, en el sur, en Temuco, y ahora en el extremo sur, los radiovidentes de Punta Arenas, los patagónicos que se suman a Desde el Jardín a través de Radio Polar. Un saludo muy afectuoso a ese lugar mágico y extremo de nuestro país y de nuestro planeta. Es difícil abstraerse muchas veces de la maldita actualidad, de la cotidianeidad que nos rodea. Puede parecer a veces que este jardín es una especie de limbo, como si no estuviera pasando nada afuera. Obviamente que se escuchan los disparos, los gritos, los lamentos, hay dolor, hay muertes, hay violencia, pero tenemos que también hacer un esfuerzo como país para unirnos en buscar una salida a todo lo que estamos viviendo y lo que está viviendo una parte importante de nuestra población, sobre todo los sectores más modestos. No es el momento de sacar cálculos fáciles, ni políticos, ni electorales, ni nada. Significa que tenemos que unirnos. Vamos a dedicar un programa en algún momento especial a todo lo que ha ocurrido. Me sumo a las expresiones de duelo por el lamentable fallecimiento tan trágico de ese oficial de carabineros que fue ultimado delante de su hija. Y eso no significa que no sigamos haciendo nuestro programa, todo al contrario. Pienso que es fundamental siempre en momentos de crisis sostener la cultura, sostener el espíritu, levantar el espíritu e ir buscando las claves del enigma del hombre y de su papel en la sociedad y en la convivencia, en la literatura y en el buen cine. Hoy día justamente teníamos preparado un hermoso programa que lo preparó nuestro querido cinéfilo y cinépata David Vera Meix. Él viene cada cierto tiempo aquí al jardín, cuando le sobra un poquito de tiempo viene, a conversar y compartir sobre películas de siempre y películas de hoy, películas eternas, en torno a un tema. Se acerca la celebración mundial del Día del Libro, que se va también a conmemorar en los colegios a través de distintos actos, y el cine es una oportunidad magnífica, pienso yo, en la misma escuela, para que conversemos de grandes películas inspiradas en grandes novelas. ¿Es posible que una gran novela de un gran autor pueda convertirse en una buena película? Es una pregunta que siempre me he hecho. Por supuesto que no hay una sola respuesta. Hoy día vamos a hablar de eso con David Vera Meix. Él mismo dice, y me envió en ese mensaje que da origen a este programa, que hay novelas que parecen escritas pensando en el cine, pero también otras que parecen inadaptables a la pantalla. Más raras son las que quedan bien en ambos lenguajes. Y lo que vamos a ver hoy son justamente aquellas novelas que quedaron bien también en la pantalla. ¿Son excepciones, David, las buenas novelas, las grandes novelas o las grandes obras de teatro? Por ejemplo, hay tantos Shakespeare en el cine, ¿convertidas en buen cine?
Son raras, porque en realidad la transposición de un lenguaje a otro necesariamente cambia muchas cosas. Hay que saber cuáles son las cosas precisas que hay que cambiar para que aquello que estábamos leyendo tenga una presencia física en pantalla, que sabemos el cine es sumamente exigente al respecto, y lo tenemos que saber ver desde la perspectiva en que el narrador literario quiso verlas o quiso instalarlas en nuestra imaginación. Y eso, claro, no es tan fácil. Ha habido grandes escritores que han sido buenos guionistas, pero ha habido otros grandes escritores que han dedicado muchos años a estudiar el guión, que han tratado de hacer guiones y que nunca les ha funcionado, como García Márquez. García Márquez estudió cine en Roma, pero nunca logró hacer un guión que valiera la pena, mientras que ha habido otros grandes literatos, como Graham Greene, por ejemplo, que escribió guiones estupendos. Por lo tanto, David, es difícil.
Ahora, David, también hay escritores que, bueno, que no han participado en la película y que han visto con horror cómo su novela se transforma en otra cosa, en un imbunche o algo que ellos no esperaban. Hay muchos casos de eso, ¿no?
Según cuentan por ahí, me lo vinieron a contar al oído, uno de esos ha sido Isabel Allende, ¿no? Que ha tenido de verdad muy mala suerte con la adaptación de sus novelas al cine. Ella obviamente no, por contrato, no puede manifestar su opinión públicamente al respecto, pero el corre de idile ha llegado hasta mis oídos soplándome el espanto que le produjo ver La Casa de los Espíritus, dirigida por el danés Ville August, que es un señor que sabe planchar, almidonar y poner bonito un texto, pero no más que eso.
Bueno, aquí vamos a ver películas donde se hizo esa alquimia, esa transformación de la materia de la novela en la materia del cine. Y vamos a partir por una, y para esto, una película que es del año 1939, una película que muchos de ustedes probablemente han escuchado el título, probablemente las nuevas generaciones no la han visto, y vamos a escuchar el tema musical de esa película, de Max Steiner. La película se llama Lo que el viento se llevó, y lo voy a poner aquí un ratito en mi tocadisco ochentero, David, para seguir conversando sobre esa película.
A ver.
Esta película tiene el origen en una novela de una mujer que estaba insegura de que la novela que había escrito era buena, y toda una historia ahí de alguien que la convenció, la fue a buscar, y terminó publicando, casi costando entregar esa novela. La novela se llama Lo que el viento se llevó, y tiene que ver con la guerra de secesión norteamericana, con el sur de Estados Unidos. Expláyate, David, sobre la película Lo que el viento se llevó.
La novela de Margaret Mitchell, una señora bastante anónima del sur de Estados Unidos, escribió esta novela recordando los viejos buenos tiempos del sur de Estados Unidos. Seguramente venía, la puedo imaginar, de una familia que había estado comprometida en la guerra. Ella era bastante quitada de bulla, ¿no? Nunca apareció demasiado en la prensa, pero además no se estilaba mucho que los escritores fueran figuras públicas en aquel entonces. Pero la novela obtuvo un enorme éxito, más allá del que la propia autora esperaba. Ella quería hacer un relato un poco nostálgico de los buenos tiempos del latifundio, ¿no? y de unas emociones que quizás en los años 30 ya no se veían tanto, la emoción romántica. El galán de bigotitos que llegaba a salvar a la chica en el momento justo, y esos esquemas bastante conservadores dieron una novela de extraordinario éxito. Yo la leí y me la recuerdo como una novela realmente muy efectiva, muy bien ordenadita, y que sabía crear en la fantasía de uno un mundo totalmente desaparecido ya. Cuando vi la película, la verdad que me di cuenta que el éxito de la novela no se debía tanto a la nostalgia, a la voluntad de la autora, sino al extraordinario personaje de Scarlett O'Hara, que es la protagonista. Que ahí está probablemente resumido, concentrado, lo mejor del espíritu norteamericano, muy necesitado de apoyo y de cariño, cuando después de la crisis del año 29, Estados Unidos se había arrastrado por el suelo. Por lo tanto, Lo que el viento se llevó era una alusión velada, que después la película vino a explicitar muy bien, sobre este periodo difícil y la necesidad de volver a surgir de las cenizas. Y eso es lo que Scarlett O'Hara justamente logra, y la película lo logró tan bien, que con la conversión del dólar y de los valores, hoy sigue siendo la película más taquillera de la historia del cine. No es por nada, es una gran película.
Ahora, Víctor Fleming, como director, ¿qué nos puedes decir de él, el director de Lo que el viento se llevó? Plano.
Bien pocas cosas. Un señor plano, eficaz, también que sabía hacer bien su trabajo, su oficio, marcaba tarjeta y se iba. Y a él le llegó el encargo cuando ya estaba avanzada la producción, una producción muy cara y muy publicitada, dado que el director de la película, George Cukor, le daba instrucciones a Clark Gable, que era el galancete de la época, en un cierto tono que a Gable le comenzó a molestar, y por supuesto el bla 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 de Hollywood empezó a crear cosas al respecto, ¿no? Es como la maleta de la monja. ¿Qué cosa tiene la maleta de la monja? La misma cosa, ¿no? Respecto a que George Cukor, que era homosexual y que no lo disimulaba en aquellos años, le daba instrucciones a Gable, y Gable se sentía ofendido en su masculinidad por recibir instrucciones muy detalladas de este director, y por lo tanto al final obviamente el director salió fuera, y Fleming, que había hecho también El Mago de Oz, ¿no? Como ven, también película eficaz, bien hechita, cuidadita, planchadita, como debe ser, se hizo cargo del pastelito y lo logró terminar a costa de un shock nervioso, más o menos, porque la película había mucha inversión hecha en ella, y el productor David O. Selznick era un tirano que te lo encargo. Entonces, no es precisamente Fleming el director de la película. Es que terminó...
Pero David, ahí hablaste del Mago 2. Yo sé que no tienes un juicio tan maravilloso sobre la película, pero por favor permíteme que lo guarde en el recuerdo de mi infancia en el cine Marconi, tomándome un helado La Foca ahí en Manuel Montt con Providencia, viendo El Mago de Oz. Es algo inolvidable, es parte de mi imaginario infantil, así que mejor no menearlo, no sigamos.
¿Ah? También del mío.
Ah, perfecto, entonces protejámoslo, cuidémoslo y mantengámoslo ahí en el territorio de la leyenda. Ahora, la película siguiente que vas a comentar, esa sí que uno podría pensar que es imposible llevar al cine a un grande y a un tipo de novela como las de que escribe Dostoyevsky. Y para qué decir lo de Hermanos Karamazov, que es una obra complejísima, con muchas dimensiones espirituales, psicológicas, psíquicas, en fin. ¿Cómo hizo este milagro Richard Brooks en el año 1958 para hacer una buena película de la novela Los Hermanos Karamazov? Explícamelo, David.
Primero, teniendo una personalidad lo suficientemente arriesgada como para no tenerle miedo a nada. O sea, primero que nada, meterse en la cabeza a hacer Los Hermanos Karamazov ya es notable. Segundo, este señor arriesgó el todo por el todo y logró convencer a dos de las más sublimes estrellas que ha dado Hollywood en toda su historia de ser los protagonistas. Y claro, en teoría, cualquier productor dice... ¿Y a quién tiene el papel protagónico? Marlon Brando. ¿Y la rubiecita, quién lo va a hacer? Marilyn Monroe. ¿Se imaginan lo que pudo haber sido esa pareja en pantalla? Extraordinario, ¿no? Un encuentro extraordinario. Además porque Brando y la Monroe eran de la misma generación, habían tenido los mismos profesores, se conocían, no tenían una gran amistad, pero al parecer algo pasó entre medio. Y, de hecho, los dos estaban muy entusiasmados por hacer esta película, pero la Fox, que tenía el contrato de la Monroe, dijo que si ella hacía el papel de Grushenka, ellos no le iban a dar permiso porque ese era un personaje que no era para la personalidad de Marilyn, que ellos querían tener a la hermosa boba, más o menos tontita, haciendo cosas divertidas y sexys. en vez del personaje de Grushenka, sabemos es moralmente bastante complejo, como todos los personajes de Dostoyevsky. Y Marlon Brando pidió el oro y el moro por hacer el rol, y obviamente demasiado riesgo, dijeron los productores, y pusieron a un actor de segunda línea que tuvo la suerte para los productores de ganar el Oscar por El Rey y Yo, y que era un señor de origen supuestamente tártaro, lo cual le quedaba bien, la misma zona geográfica o cultural, que era Jules Briner, ¿no? El famoso actor pelado. Y como había tenido un par de éxitos en el cine europeo, María Schell vino a reemplazar a Marin. Y el resultado, de todos modos, y Lee Jacob, un gran actor del teatro norteamericano, actor de carácter muy, muy, muy bueno, hizo el papel desagradable de papá Karamazov. Y Brooks empujó la carreta y llegó a destino. Podemos discutir de qué falta este fragmento, qué falta este personaje, qué falta aquello, qué falta lo demás acá. Después de todo sabemos que no es una novela breve, pero el resultado sigue siendo muy conmovedor.
Fíjate, realmente, que estaba pensando, David, que qué le pasaría o le habría pasado a Dostoyevsky si hubiera estado vivo. Obviamente que no podía, porque vivió en el siglo XIX. Jamás se habría imaginado Dostoyevsky que esta novela suya iba a ser llevada al cine, y además por Estados Unidos, que no puede estar más distante de la cultura y del alma rusa, ¿no? Algo que parece tan distante, pero por lo tanto es un acierto el resultado que tú estás señalando. Es una película difícil de encontrar en las plataformas, difícil de encontrar, y solamente hay que ir a la camisería que hemos recomendado muchas veces acá, esa camisería que al mismo tiempo es una especie de cine club o de venta de películas. Compres una camisa y compres una película ahí en Providencia, David.
Vayan a preguntar por ella, y si no, encárguenla. Ahí va a llegar, se lo puedo asegurar.
¿Y la camisería queda en, recordémoslo?
En Providencia, entre Antonio Varas y Manuel Montt.
Hay gente que hemos mandado a la camisería, que ha preguntado por películas y han encontrado buenas películas ahí, según me han informado. La próxima película nos lleva desde Rusia, desde la mirada de un director norteamericano, al mundo italiano, y particularmente al mundo específico de la región
Sicilia,
¿no? Y la Sicilia. Y la música que vamos a escuchar en Mi Tocadisco Ochentero, que es la música de la película, es de un tremendo músico, un músico que es un artista por sí mismo, Nino Rota. Escuchemos, la película se llama El Gato Pardo. Y el director es ni más ni menos que Luchino Visconti, una película cuyo título se convirtió en una expresión para explicar la idea de que todo cambie para que siga igual, el gato pardismo que se usa a veces en política y también en otros aspectos de la vida.
A veces.
Muchas veces. Y además la película tiene un contenido político, tiene que ver con un cambio de generación, un joven que llega a disputar, digamos, el poder a alguien mayor que ya está en una fase de decadencia, etcétera. Eso suena parecido, parece que lo hemos vivido. Y tú dices que esta película es tan buena que incluso, wow, qué afirmación, porque la novela es extraordinaria, que incluso hace leer la novela o releerla con otros ojos. David, explica eso.
Todo es un enredo bastante grande, bastante largo, porque Tomasi di Lampedusa, el autor, era un príncipe, efectivamente un príncipe siciliano. Por lo tanto, uno le adjudica un rol conservador en la sociedad, y era un tipo bastante quitado de bulla, que lo único que quiso durante sus últimos años era ver publicada esta novela sobre el personaje de su bisabuelo. No lo logró, porque la novela fue rechazada por todos, por todas las casas editoriales importantes de la época, aduciendo de que no tenía suficiente romanticismo, que no tenía suficientes escenas de acción, que esto era demasiado reflexivo o en algunos otros casos demasiado superficial, y especialmente el Partido Comunista Italiano la despachó por mala, por no tener una visión ideológica y dialéctica sobre el transcurrir de la historia.
¿Eso es un Partido Comunista antes de Enrico Berlinguer?
Antes, sí. Claro, sí, sí. Ya. Y entonces murió el príncipe y a alguien se le ocurrió finalmente publicar la novela y fue un exitazo. Pero un exitazo de tal envergadura que hizo a la izquierda sospechar de que aquí lo que había era una novelita romanticona, cosita poca nomás, ¿no? Y el Partido Comunista criticó duramente la novela, pero en París, cuando salió la versión, dado el éxito que tenía de venta, se hizo rápidamente la traducción en francés. Luis Aragón proclamó la novela como la novela dialéctica más importante de aquella época, lo cual provocó un terremoto ideológico más o menos complicado.
Hay que recordar, perdón David, para los que no saben, que Louis Aragon es un gran poeta francés, autor de una poesía amatoria muy notable, Les yeux d'Elsa, Los ojos de Elsa, miembro del Partido Comunista, por lo tanto el juicio de él era un juicio que venía a rebatir todo lo que habían dicho sus colegas comunistas en Italia, de la película.
Exactamente. Y esto creó una tensión tan tremenda que se pensó inmediatamente en que había que hacer una versión cinematográfica, porque en Moscú empezaron a decir, a ver, pero tenemos que leer nosotros también esta novela, ¿no? Uh-huh. Y le encargaron a Boris Pasternak que la leyera, ¿no? Y wow. todo este enredo se transforma en una compra de los derechos rápidamente, dado el éxito de público que tenía, para hacer la versión cinematográfica. Y en el tercero proyecto, el proyecto cayó en manos de Visconti, que había serruchado piso de varios colegas para quedarse él con los derechos de la novela, para poderla hacer.
Oye, David, espérate. Vamos a tener que ir al grano porque si no nos va a pillar el tiempo y nos quedan dos películas después. Está súper entretenido esto. A ver, vamos a la película. ¿Qué es lo que logra la película que tú dices que a partir del Gato Pardo película uno puede leer con otros ojos la novela El Gato Pardo?
Iluminar los aspectos ideológicos y sobre todo la conciencia lúcida del personaje protagónico, que es el del devenir de los tiempos y de que todo efectivamente está cambiando. Y claro, Visconti, como buen aristócrata, le podía dar esa lectura, y como buen comunista, en términos ideológicos, no necesariamente militante, transformó eso en un espectáculo sumamente suntuoso, una de las más exquisitas reconstrucciones de época de la historia del cine.
Vamos a ir a las siguientes dos películas, las últimas, que son notables, no quiero dejar de comentarlas, aunque sea al pasar. Escogiste una gran película, es La Despedida, entiendo, de John Huston, su última película, creo que la filmó con un balón de oxígeno al lado, con una escena final memorable, Desde Ahora y Para Siempre, inspirada en ese cuento de James Joyce, incluido en Dublineses, Los Muertos. Y aquí sí que yo creo que hay un caso de una película que hasta podría, miren qué tremendo, superar al cuento. Que no lo escuche James Joyce, que se va a revolcar en la tumba.
Sí. Y a James Joyce le gustaba mucho el cine, especialmente Buster Keaton. Sí, Desde Ahora y Para Siempre es realmente una obra maestra, porque logra articular un volumen temporal supuestamente continuo, que está contenido, sintetizado maravillosamente en el cuento, logra trasladar eso a las dimensiones de una hora y media de relato en la pantalla y uno no se da cuenta ni cómo está hecho. Pero está todo tan bien preparado de forma tal de que el guaracazo emocional que llega en el momento culminante es lo que no vemos, pero escuchamos el relato. Entonces, cine y relato parece que se estuvieran pasando la pelota para ver en qué momento darnos el golpe para que eso no se nos olvide nunca más. Maravillosa película,
notable, conmovedora, más emocionante. Yo diría que el cuento es más frío que la película de Huston, ¿no? Probablemente porque estaba despidiéndose y él mismo se está muriendo, y es una novela sobre la muerte, el sentido de la vida, etcétera. Y en los últimos tres minutos o dos, vas a tener que hacer aquí un récord, querido David, dejaste esta película monumental, que yo la vi en París, de una pasada estaba en París y entré al cine a verla, y preocupado, porque yo decía, ¿cómo Raúl Ruiz, como le dicen en Francia, Raúl Ruiz, podía adaptar la novela monumental de Marcel Proust y hacer la película El Tiempo Recobrado? Vamos a ir escuchando, mientras tú vas hablando, la música, el soundtrack de la película del gran músico chileno Jorge Arriagada. Y los últimos 2 minutos son tuyos íntegros, David, para hablar del Tiempo Recobrado de Raúl Ruiz.
Yo una vez le pregunté a Ruiz que cómo había adaptado Ricardo III de Shakespeare y se la había presentado a los ingleses. Me dijo, mira, los ingleses reconocieron que como yo era chilote, me podía perfectamente faltarle el respeto al tal Shakespeare. Y es lo mismo que pasó con Proust. Como yo soy de otra onda, puedo ver a Proust con distancia. Y es probablemente por eso que funcionó tan extraordinariamente bien. Ruiz, que había adorado Desde Ahora y Para Siempre de Houston, logró sintetizar, pero además transformar en imágenes que uno solamente las puede ver en el cine. No son ilustración patinada de un texto en que ocurre tal cosa y tal otra, sino que es una recreación sobre una recreación de un tiempo ido. Entonces, realmente es extraordinario. Es cuando uno el tiempo lo siente, no solo porque lo ve, sino porque lo palpita. Y eso es un gran relato. Extraordinaria película.
Y sobre todo sabemos que el tiempo es la materia del cine mismo. O sea, eso es lo que estás diciendo, es la esencia del cine. David, yo te quiero agradecer este recorrido que hemos hecho esta tarde de jueves por grandes películas que vienen de grandes libros. Lo interesante es que, adelantándonos a la celebración del Día Mundial del Libro, estas películas son la oportunidad para desde ellas volver a leer, si es que las leímos antes las novelas, o leer si no las hemos leído. Las novelas en las que se inspiran las películas son todas novelas y películas notables. Lo que el viento se llevó, 1939, Los hermanos Karamazov, imagínense, Dostoyevsky, 1958, pero filmada en Estados Unidos, El gato pardo de Visconti, un genio, con música de Nino Rota, Desde Ahora y Para Siempre, La despedida de la vida y del cine de John Huston, Desde un cuento de James Joyce, y cerramos con este chileno universal, Raúl Ruiz, recobrando, reinventando, reescribiendo La búsqueda del tiempo perdido de Proust. Muchas gracias, David, por esta tarde cinematográfica. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando a las 8 de la tarde vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Gracias por habernos acompañado.
Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica.